La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
¿Sabía que el río Amazonas mueve aproximadamente unos 204.000 metros cúbicos de agua por segundo? Pues sepa también que de su desembocadura procede una quinta parte de toda el agua dulce en movimiento que hay sobre el planeta.
Pero hay más. El río Amazonas vierte tanta agua en el océano Atlántico que a más de 100 millas en mar abierto frente a su desembocadura uno puede beber agua dulce del océano.
¿Qué tal, amigos? Tenemos ya todo listo, tenemos todo dispuesto. Comenzamos La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez.
Pues sí, abrimos nuestros micrófonos para dar paso un día más a este espacio único en todo el mundo. Fernando Díaz Sarmiento también les da la bienvenida.
La Fuente de la Vida es un espacio de radio transmundial y que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.
Un programa que toma su idea original del espacio a través de la Biblia de John Vernon McGee.
Y que para España Virgilio Bagnoni ha traducido y adaptado. La Fuente de la Vida, además de abrir la Biblia y compartirla con todos los oyentes, ofrece buena música.
Pues sí, en cada uno de esos espacios les ofrecemos un tema musical y el de hoy pues suena de una manera muy sugerente. Disfrútenlo.
Frescura de tu amor.
descanso. Los acuerdos son un elemento esencial en las relaciones personales y profesionales. A nivel individual, encontramos, por ejemplo, el matrimonio en el que un hombre y una mujer llegan al acuerdo, al pacto de convivir juntos de una manera íntima, compartiendo incluso el uso de sus pertenencias.
Pues en el ámbito profesional encontramos también contratos de trabajo, convenios y colaboraciones, bueno, y otras formas más de relaciones que se basan en acuerdos. Dios también estableció un acuerdo con la humanidad, un acuerdo al que la Biblia le da un nombre con un sentido muy determinante, pacto, un pacto.
De ello aprendemos en el capítulo 7 de la Carta a los Hebreos, llegando también al siguiente capítulo, el 8. Gracias por estar con nosotros. Pueden seguirnos en lafuentedelavida.com y en la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. Comuníquese con nosotros al 601-2032-65 con un mensaje de WhatsApp. Puede ser un mensaje de texto, un mensaje de voz. Estamos muy agradecidos por tantas personas que nos escriben de los 5 continentes y nos cuentan en qué sentido y de qué manera La Fuente de la Vida está siendo de ayuda. Gracias, amigos, por estar ahí al otro lado. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la Carta a los Hebreos, desde el capítulo 7, versículo 20, hasta el capítulo 8, versículo 2. Hoy llegamos en nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos al capítulo 7, versículo 20. Recordemos que finalizamos el programa anterior diciendo que en nuestra situación actual nosotros acudimos a Dios por medio de Cristo. Hemos visto que el Señor Jesucristo es un sacerdote perpetuo y es un sacerdote perfecto. El sacerdocio aarónico no pudo satisfacer los requisitos necesarios para establecer una relación con Dios. Pero ahora tenemos un sacerdote perfecto, y ese sacerdote es el Señor Jesucristo. Él ha provisto la salvación para usted y para mí. Dios nos ha sacado de la esfera de Adán y nos ha colocado en Cristo. Dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no estamos más unidos a Adán, sino que estamos unidos al Cristo viviente. Vamos a resumir el contraste entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec de la siguiente manera. En el sacerdocio de Aarón tenemos la ley frente al poder en el sacerdocio de Melquisedec. En el sacerdocio de Aarón vemos que el mandamiento es externo, mientras que en el sacerdocio de Melquisedec vemos que la vida es interna. En el sacerdocio de Aarón vemos la vida carnal, física, frente a la vida interminable, la vida eterna, en el sacerdocio de Melquisedec. En el sacerdocio de Aarón vemos el carácter cambiante, mientras que el sacerdocio de Melquisedec nos ofrece el carácter inmutable. En el sacerdocio de Aarón vemos la debilidad e improductividad frente a la cercanía de Dios en el sacerdocio de Melquisedec. En el sacerdocio de Aarón nada era perfecto, mientras que en el sacerdocio de Melquisedec tenemos la realidad de una esperanza mejor. Continuemos, pues, leyendo los versículos 20 y 21 de este séptimo capítulo de Hebreos. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo: «Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». En el Salmo 110 se encuentra una profecía del hecho de que el Mesías, el Señor Jesucristo, como sacerdote, sería de la línea de Melquisedec. Dice el citado Salmo 110 en el versículo 4. «Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Un factor que hace que el sacerdocio de Cristo sea superior es el simple hecho de que se apoya no solo en la palabra de Dios, sino también sobre el juramento de Dios. Todo lo que el Antiguo Testamento nos dijo sobre la tribu de Leví es que ellos fueron separados para una función particular. Con respecto a ellos no se pronunció ningún juramento. Y dice el versículo 22, «Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar». Pero éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Así es que ahora no solo tenemos un sacerdocio mejor en Jesucristo, sino que también constituye un pacto mejor. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él sirve en un santuario superior a través de un pacto mejor y elaborado sobre promesas mejores. Veremos este tema ampliado en los capítulos 8 al 10. El sacerdocio del Señor Jesucristo es superior en todos los aspectos. Leamos ahora el versículo 23, el cual gira alrededor de la idea de que Cristo en su persona es un sacerdote perpetuo y perfecto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. En otras palabras, que el sacerdocio aarónico del Antiguo Testamento siempre terminaba en la muerte. Aarón murió de la misma manera en que murió Moisés. Pensamos que la muerte de Aarón, si no fue más importante, fue una pérdida tan importante para Israel como lo fue la muerte de Moisés. En la muerte de Aarón, los israelitas perdieron a su sumo sacerdote, aquel que había estado con ellos a través del desierto, aquel que los conocía y comprendía. Después de él, tendrían que tener un nuevo sacerdote. Pero en nuestro caso, nosotros no tenemos un sacerdote cambiante, porque Cristo siempre vivirá para interceder por nosotros. Dice el versículo 24 de este séptimo capítulo de Hebreos. Pero éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El Señor Jesucristo no va a morir más. Él murió una vez por nuestros pecados, pero no morirá nunca más. Él está en su lugar todo el tiempo para ayudarle a usted. Hace un tiempo nos escribió un oyente indicando en su carta que él regresaba a su hogar tarde por la noche por causa de su trabajo. El Espíritu de Dios ministra la palabra de Dios a este hombre, aun siendo una hora avanzada de la noche. El Señor Jesucristo sabía todo de esa persona desde mucho antes de que ella escribiera su carta para hablarnos de su situación. No la conocíamos ni sabíamos que estuviera escuchando el programa de radio, pero el Señor sabía todo acerca de ella porque Él ejerce un sacerdocio inmutable. Él está ocupando su lugar y se encuentra de servicio las 24 horas. Eso indica que a cierta hora de la noche Él no solo conoce a esa persona, la comprende y la ayuda en su comprensión de la palabra de Dios. Nos alegramos por poder presentar la palabra de Dios de esta manera hoy porque tenemos la seguridad de que el Espíritu de Dios estará sirviendo a esa persona. El Señor Jesús es el gran sumo sacerdote. Mientras dicha persona está escuchando, nosotros posiblemente ya estaremos descansando en otro lugar del continente. Pero mientras estamos durmiendo, hay un sumo sacerdote allí, junto a aquella persona y a todos aquellos que escuchan o leen su palabra, que hará que esa palabra resulte efectiva en sus vidas. ¡Cuán maravilloso es esto! Démosle a Él toda la gloria y la alabanza que merece. Ahora llegamos a un versículo tremendo y en cierta forma pensamos que este es el versículo clave de toda esta sección y que constituye el corazón, la esencia misma del Evangelio. Leamos el versículo 25 de este séptimo capítulo de Hebreos. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La frase comienza con los términos «por eso». Aquí tenemos esta pequeña bisagra sobre la cual gira una gran puerta. Gira hacia lo que ha sido dicho antes y gira también hacia lo que está por delante. Dice también «viviendo siempre». Aquí se afirma en primer lugar que Cristo no está muerto, sino que vive. Precisamente en este momento Él está vivo. Nosotros ponemos el énfasis en la muerte y resurrección de Cristo, pero deberíamos ir un poco más allá de este hecho. Nosotros hoy tenemos mucho que ver con un Cristo viviente. Ya no le conocemos a Él en un cuerpo físico o con criterios humanos. Le conocemos como nuestro gran sumo sacerdote a la derecha de Dios. Estimado oyente, ahí es donde debemos colocar el énfasis. Él murió para salvarnos, pero Él vive allí en el cielo para mantenernos salvos. Y dice esta significativa frase: puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Él puede continuar salvándole. Perpetuamente aquí quiere decir para siempre, es decir, completamente. Él puede salvarnos completa y perfectamente. Él es el gran pastor que hasta este mismo instante nunca jamás ha perdido una oveja. ¿Quiere usted saber algo? Él nunca perderá una oveja. Si usted es una de sus ovejas, podría llegar a pensar que se va a perder, pero Él se encuentra allá arriba para ayudarle y está observándole, velando por usted. Y continúa el versículo 25 diciendo: viviendo siempre para interceder. Interceder implica intervenir. Él interviene a favor nuestro. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 10, seremos salvos por su vida. Por su parte, el apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Un abogado es lo que significa el término griego paracleto, es decir, un consolador, alguien que se coloca a nuestro lado. Es Jesucristo el justo, como terminó diciendo el apóstol Juan. Todo lo que Él hace es bueno, correcto. Todo lo que Él hace es justo. Bien dijo Pablo que seremos salvos por su vida. ¡Cuán maravilloso es saber que tenemos a un Cristo viviente! Usted no está solo, estimado oyente. El sentarse a llorar y lamentarse por un problema alegando que uno está solo, que nadie se encuentra cerca para ayudar y que no sabe a quién dirigirse para buscar ayuda, podría ser una reacción infantil. Estimado oyente, ¿qué cree usted que Él está haciendo ahí arriba? ¿Es usted consciente de su presencia? ¿Por qué no recurre a Él? Hay ocasiones en que los cristianos pasan por momentos de gran dolor y sufrimiento. Son tiempos en los que parece que una situación hubiera desbordado los límites de resistencia, los límites de lo tolerable, y entonces las emociones controlan totalmente las expresiones de dolor. Hemos visto a cristianos llorando amargamente e incluso dirigirse a Dios diciéndole que Él los había abandonado. Muchos de ellos recapacitan luego cuando les aseguramos que tenemos un Cristo que vive, que comprende nuestros dolores y angustias y que siempre está dispuesto a interceder por nosotros. Aunque nosotros le fallemos o pasemos por momentos de incredulidad, dominados por la tristeza, Él permanece fiel. Por ello, estimado oyente, resulta reconfortante tener la seguridad de que Él se encuentra allá en el trono, controlando toda aquella situación que nos rodea y nos abate. Vamos a leer ahora el versículo 26 de este séptimo capítulo de Hebreos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La expresión «nos convenía» significa que Cristo es precisamente lo que necesitábamos. Él es quien cumple los requisitos. No podríamos tener a nadie mejor que Él. Ahora, aquí se nos dice que Él es santo, y esto señala a su relación con Dios. Él es santo. Él es inocente. Está libre de toda malicia, picardía y astucia. Cuando Cristo le libra a usted del castigo porque ha pecado, no es porque Él sea un abogado muy astuto. Lo hace porque Él fue quien pagó absolutamente el castigo del pecado por usted. Y ese castigo ya ha sido absolutamente pagado. Él está sin mancha. Esto indica que Él está libre de cualquier impureza moral. Estimado oyente, debemos decir que esta es la respuesta de Dios a las películas blasfemas, canciones y literatura de nuestro tiempo. La Biblia dejó bien en claro que el Señor Jesús estuvo libre de la impureza moral. Y no solo eso, sino que Él era apartado de los pecadores. Él fue como nosotros, pero diferente a nosotros. Él pudo mezclarse con los pecadores y ellos no se sentían incómodos en su presencia. Pero él no era uno de ellos. Sus enemigos le acusaron de asociarse con publicanos y pecadores. Por cierto que lo hizo, pero él no era uno de ellos. Él era apartado de los pecadores. Continuemos leyendo el versículo 27 del capítulo 7 de Hebreos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Aquí destacamos que el Señor Jesús no necesitó ofrecer ningún sacrificio por su propio pecado, porque no tenía ninguno. El sacrificio continuo del Antiguo Testamento debió irse convirtiendo en algo viejo y bastante fatigoso. Estamos seguros de que cuando los sacerdotes solían encontrarse ante el recipiente en que se lavaban las manos y los pies, habría resultado normal que se preguntaran cuántas veces habían estado allí ese día para realizar el mismo ritual, que por su monotonía debió convertirse en algo rutinario. Realmente tiene que haberse convertido en una práctica aburrida. Si Aarón por casualidad hubiera estado escuchándoles la conversación, creemos que les habría dicho: «Estoy de acuerdo con vosotros en que este ritual se convierte en una tarea fatigosa, pero ¿sabéis lo que Dios está tratando de decirnos? Él está intentando decirnos que el pecado es algo terrible y que requiere el derramamiento de sangre, pero Él es el que va a venir algún día para morir en una cruz por nosotros. Cuando así lo haga, no va a haber más derramamiento de sangre, porque Él habrá pagado el castigo del pecado». Veamos ahora el versículo 28. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo. El Señor Jesús nunca lo hizo. Tenemos hoy un sumo sacerdote que puede conmoverse y a quien podemos acercarnos. Se encuentra en su lugar para poder ayudar y Él nos comprende. Pero Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y así llegamos al capítulo 8. Y entramos ahora a una nueva sección que hemos llamado Cristo como nuestro sumo sacerdote ejerce sus funciones en un santuario superior por medio de un pacto mejor basado en promesas mejores. Esta sección se extiende desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 39. Tenemos al verdadero pináculo de esta magnífica epístola a los hebreos ante nosotros en este capítulo, aunque en realidad comenzó en el capítulo anterior, en el versículo 25, que decía: «Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». Este versículo constituye la clave para esta sección. Es que el énfasis recae sobre el hecho de que el Señor Jesucristo se encuentra vivo, no está muerto, no está en una cruz, no yace en una tumba. Él resucitó de entre los muertos y el énfasis recae sobre nuestro Cristo viviente. Entonces, el versículo 26 del capítulo 7 dice: «Tal sumo sacerdote nos convenía», es lo que necesitamos, «santo en su relación con Dios, inocente, nunca hace nada para causar un daño, nunca está impulsado por el enojo, sin mancha, libre de toda impureza moral, apartado de los pecadores. En su vida y carácter, aunque se encuentra precisamente aquí entre nosotros y quiere que vengamos a Él, y hecho más sublime que los cielos, Él está en la presencia de Dios». El valor del sacrificio está declarado en el versículo 27, que dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Su sacrificio no consistió en plata, oro, toros o machos cabríos. Él se ofreció a sí mismo. No hay nada de mayor valor que Él. El versículo 28 dice: La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cuando usted confía en Jesús, no deposita su confianza en un simple hombre, sino que usted la deposita en el Dios hombre. Porque Él es un hombre, puede comprenderlo, compadecerse y satisfacer su necesidad. Él es un sacerdote real, es un sacerdote justo, es un sacerdote promotor de la paz, es un sacerdote personal. Él es lo que es para usted, personalmente. Él no heredó su cargo ni función, es decir, Él no provino de la línea de descendencia de Aarón. Él es un sacerdote eterno. Ahora aquí en el capítulo 8 se nos dice que Él sirve en un santuario superior por medio de un pacto mejor que ha sido establecido en base a promesas mejores. Leamos ahora el primer versículo de este octavo capítulo que inicia un párrafo titulado «El verdadero tabernáculo». Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí se habla del punto principal. Él no estaba realmente resumiendo, aunque esta idea estaba incluida. Estaba haciendo algo más. Como ya hemos dicho, este es como el pináculo de la carta a los hebreos. Dice aquí, el cual se sentó a la derecha del trono. Cristo hizo algo que ningún sacerdote del Antiguo Testamento jamás hizo. No había ningún sacerdote de la línea de descendencia de Aarón que alguna vez tuviera una silla para sentarse. ¿Por qué? Porque tenía trabajo que hacer. Todas esas cosas eran como sombras que señalaban a un sacrificio determinado. Ahora que Cristo ha muerto, todas se han cumplido y no necesitamos preguntarnos si estamos haciendo bastante para merecer la salvación. Todo lo que necesitamos hacer es volvernos a Jesucristo y confiar en Él como nuestro Salvador. Él se sentó porque había terminado nuestra redención y Él solo pide que la aceptemos. Y finalmente por hoy leamos el versículo 2 de este octavo capítulo de Hebreos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bezaleel fue el maestro artesano que hizo los hermosos elementos del mobiliario del tabernáculo. El propiciatorio o tapa del arca y los candeleros eran de oro y ricamente decorados. Todo ello fue el resultado de la mano del hombre, aunque el Espíritu Santo lo dirigió en su trabajo. En contraste, el Señor Jesucristo sirve en el tabernáculo que Él mismo ha hecho en el cielo. Y aquí debemos poner punto final a nuestro estudio de hoy. Estimado oyente, le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa en el que continuaremos con el resto del capítulo 8 y, como es nuestra costumbre, le recomendamos que lea detenidamente los versículos restantes de este capítulo para familiarizarse con su contenido.
Pues de momento, amigos, y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91-422-0524.
También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.